noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 9 de enero de 2025 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Radiofórmula.mx.
Murió Alberto Onofre. A los 77 años de edad, la madrugada de este jueves, falleció el legendario futbolista de las Chivas, campeón en 1970.
Esto.com.mx.
Cumplirá sanción. Héctor Herrera no podrá debutar con Toluca en el inicio del Clausura 2025 por sanción que se le impuso cuando militaba en la MLS.
ClaroSports.com.
Respiro catalán. Después de la resolución del Consejo Superior de Deportes, la Liga a regañadientes aceptó la inscripción de Dani Olmo y de Pau Víctor.
Mediotiempo.com.
Hay clásico. El Real Madrid superó al Mallorca 3-0 en las semifinales de la Supercopa de España y este domingo enfrentará al Barcelona por el título.
FoxSportsLA.com.
Consigue su lugar. El piloto argentino Franco Colapinto firmó con la escudería Alpine como piloto reserva en la Fórmula 1. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula S Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esto que es La Fórmula es Orbañanos. A nombre de Raúl Orbañanos, les damos la bienvenida. Hoy, jueves 9 de enero de 2025, jueves con muchísima información. El Real Madrid cumple, le gana 3-0 al Mallorca y se cita con el Barcelona en la final de la Supercopa de España, esta Supercopa que se juega en Arabia Saudita. Para eso fue creado la Supercopa, para que se enfrentaran siempre en las finales el Real Madrid y el Barcelona. No se ha dado siempre, pero en esta ocasión se da, tercera final consecutiva de la Supercopa de España entre el Real Madrid y el Barcelona. Platicaremos a detalle de eso. Tendremos un reportaje muy interesante de los directores técnicos de la Liga, de la Liga MX. Estableceremos contacto hasta los campos de la América con Alberto Campos. Hoy en el fútbol americano colegial, el primer partido de semifinales, Notre Dame contra Penn State. Un partido interesante, ha estado muy, muy bueno el fútbol americano colegial. El Abierto de Australia ya tiene sorteo, ya sabemos por dónde van a ir los jugadores. Arranca la próxima semana, el lunes. En fin, un programa muy completo, quédense con nosotros, se la va a pasar bien. Enrique Burak en unos momentos más se estará conectando, un poquito de trabajo, pero aquí estará con nosotros. Vamos a arrancar, si les parece, yendo hasta las instalaciones del América con Beto Campos, que tiene información de la América. Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Raúl? Qué gusto saludarte. Así es, tenemos información del conjunto de las Águilas del América, que ya viajó rumbo a Querétaro para encarar lo que será el inicio de ese Clausura 2025 de la Liga MX, enfrentando a los Gallos Blancos del Querétaro, y que lo hace con un equipo alterno, tomando en cuenta que estarán elementos de sub-23, por supuesto, apoyados de Néstor Araujo, Eric Sánchez, además de Rodolfo Cota. Y precisamente el guardameta azulcrema recibe la oportunidad ante la baja de Luis Ángel Malagón, que recientemente se incorporó precisamente al trabajo del conjunto americanista. Y vamos a escuchar las palabras de Cota, porque se creó mucha expectativa, había mucho nerviosismo en torno a la posible salida de André Jardine al Botafogo, que rechazó, por cierto, la oferta.
Es el compromiso, ¿no? Yo creo que más allá de todo lo que se ha hablado, el profe André ve más allá de todo lo que pueda ser económico, ¿no? Y tiene una parte muy importante, que es que se fija en la calidad humana que hay, no solo en jugadores, sino en toda la institución, en todo el Club América. Entonces yo creo que eso fue muy importante para que él tomara la decisión de seguir acá, ¿no? De seguir haciendo la historia que ha hecho el profe acá. El día que regresamos, que hubo la presentación de del equipo que fue el 6 de enero, pues sí, todos, que casi se nos iba el profe, todos, o sea, entre broma, o sea, bromeando, pero sí, André habló con nosotros y pues bueno, era más que claro que él sí tenía la oferta, y como lo comenté ya a tu compañero, pues sí, André nos hizo saber que una parte importante por la el cual sigue acá es porque le gustaría seguir haciendo historia en este club.
Las palabras de Rodolfo Cota, portero del conjunto de las Águilas del América, que el día de mañana será el titular ante los Gallos del Querétaro. Y habrá que recordar que Rodolfo Cota fue portero de Chivas en algún momento, en donde fue campeón de Liga, campeón de Concachampions, campeón de Copa MX, prácticamente lo ganó todo. Ahora ese forma parte del equipo tricampeón del fútbol mexicano en los torneos cortos. Y habrá que señalar también el tema de los futbolistas de Chivas que han pasado en los últimos años y no han sido lo mejor. El mejor rendimiento que han tenido, tomando en cuenta lo que sucedió sobre todo con Cristian El Chicote Calderón, quien es compañero precisamente de Rodolfo Cota, y vamos a escuchar las palabras del guardameta azul crema.
¿Qué dices tú de que salen de Chivas y triunfan? Yo no lo veo de que Chivas le haga un mal al jugador, esa es la realidad. Simplemente yo creo que el jugador se da cuenta que si ya no cambia de chip, las oportunidades se te van acortando ahora sí. Entonces, yo creo que pasa más por eso, ¿no? De manera que no les va bien en Guadalajara y salen y les va bien en otro lado, pues posiblemente porque se dan cuenta que las oportunidades o el tren pasa pocas veces. Y si las vas dejando, si las vas desaprovechando, pues listo, ya te vas desapareciendo esto y se acaba. Si no te preparas, si no estás bien físicamente, si no de verdad todos los días te cuidas, vas al gimnasio, te alimentas, descansas, pues bueno, va a llegar un punto en que las puertas ya no se te van a abrir.
Parte de lo que comentó Rodolfo Cota previa a su viaje a Querétaro para enfrentar a los Gallos Blancos en la jornada 1 de este clausura 2025, y que lo hace como tricampeón del fútbol mexicano en los torneos cortos. Y en cuanto a la alineación titular para el día de mañana, sería así: Rodolfo Cota en la portería, en la defensa se encontrarían Dagoberto Espinosa, que también tuvo unas buenas actuaciones en el torneo anterior; en la defensa central estarían Néstor Araujo, además de Miguel Vázquez, quien también tuvo una extraordinaria liguilla de la Liga MX. Por el otro costado se encontraría Franco Rosano, y en el medio campo Diego Arriaga, Antonio Álvarez, Aaron Arredondo, además de Eric Sánchez, y en la delantera estaría siendo ocupada por Patricio Salas y Miguel Ramírez. Raúl,
pues vaya alineación, iremos conociendo a muchos de esos jugadores. Es una buena oportunidad para ellos, una magnífica oportunidad de darse a conocer y de aprovechar los minutos en el tricampeón del fútbol mexicano. Vamos a ver cuántos puntos logra sacar el América de en estos partidos que va a jugar sin su plantel titular, ¿no? Porque es un riesgo calculado del América y de Adrián Jardiné. De Santiago Baños me queda claro, el América y sus jugadores necesitaban hacer una pretemporada, hace mucho tiempo que no hacían una pretemporada, y es un riesgo calculado. Vamos a ver cuántos puntos sacan. ¿Sabrás, Beto, cuándo va a jugar el América con su plantel titular? ¿En qué jornada, en qué fecha?
Prácticamente sería la jornada 4 de este torneo. Habrá que señalar también que América estará encarando en próximas semanas un par de amistosos en la Unión Americana, precisamente con el Inter de Miami de Lionel Messi, y es donde precisamente podríamos ver como el partido, primer partido oficial, entre comillas, digámoslo, en que veremos el primer equipo.
Juega entonces contra Querétaro, después juega contra Xolos y después contra Santos. Esos tres partidos son los que enfrentaría con jugadores sub-23, digo, si lo vemos por el lado, digo, al final entiendo que es una muy buena oportunidad. Ya nos dieron la sorpresa en algún torneo que arrancaron un cuadro alterno y sacaron puntos, fueron a ganar allá a Tijuana, pero vamos a ver cuánto logran sacar de estos tres partidos. Y otra pregunta, Beto, ¿sabes, ya se dio a conocer formalmente dónde va a jugar el América como local?
En el Estadio Ciudad de los Deportes, así lo han confirmado Santiago Baños, buscarán también jugar fuera, sobre todo en Puebla. La realidad es que quedaron muy contentos después de lo que pasó precisamente en el Cuauhtémoc, en donde enfrentaron a Pachuca, hubo una gran entrada y sobre todo también en la gran final ante Rayados de Monterrey, por lo cual buscarían salir precisamente del Estadio Ciudad de los Deportes, aunque también estarán jugando dentro de ese recinto.
Así que el América llegó al Estadio Ciudad de los Deportes en el último de los tres equipos, y es el que se queda prácticamente con el estadio. Cruz Azul ya confirmado se va al Estadio Olímpico Universitario, el Atlante se fue a jugar a Zacatepec, en fin, el América jugará ahí. Vamos a ver si con el resultado de la temporada anterior y a lo mejor que el América se va a quedar solo con el estadio, los aficionados responden mejor de lo que lo hicieron en el torneo anterior, aunque al final ya se dieron un poco más de cita en el estadio. Supongo que jugará ahí también la femenil, así que el América se queda, pues me imagino que cuando menos el año completo, ¿no? Con el estadio de la Ciudad de los Deportes, el Estadio Azteca estará listo a principios de 2026, ¿no?
Exactamente, y que el equipo femenil ya inició actividades dentro del Estadio Ciudad de los Deportes, venciendo al equipo de Cruz Azul 2-1 fue el resultado final. Incluso hay algunas zonas de las tribunas en donde ya se puede ver pintada de amarillo, por lo cual te habla de que evidentemente será la nueva casa de América para lo que será este torneo, Raúl.
Pues muchas gracias, Beto, muchas gracias por la información del América. Vamos a ver quién es el gallo, Toluca, Cruz Azul, Tigres, que le puede pelear el título al América, ¿no? Que creo que debe ser pintado como favorito en el arranque de la Liga MX, mañana a las 7 de la tarde en el Estadio Corregidora contra el Querétaro. Vamos a una pausa y volvemos. Se vaya.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Querétaro, Querétaro en 88.7 de FM. Y en Cancún, Quintana Roo por 740 de AM y 92.3 de FM.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Inglaterra porque el West Ham, equipo donde milita el mexicano Edson Álvarez, confirmó la llegada de Graham Potter como nuevo técnico de los Hammers. Esto después de la destitución de Unai Emery. Cabe señalar que Potter regresa a los banquillos después de un año y 8 meses de inactividad. Seguimos en Inglaterra, donde el Manchester United confirmó la renovación de la joven promesa del club, Amad Diallo, quien firmó una extensión de contrato con los Red Devils hasta 2030. Cabe señalar que el marfileño de 22 años llegó en 2021 procedente del Atalanta de la Serie A. Cerramos en Estados Unidos, donde Irving el Chucky Lozano habló sobre sus expectativas con el San Diego FC, club con el que jugará la temporada que está por arrancar en la MLS.
Dejé Europa, pero me voy muy contento de mi carrera, de lo que hice allá y muy satisfecho, la verdad. Y fue muy emotiva la despedida, fue muy bonita. La verdad que PSV me dio muchas oportunidades, me dio muchas cosas, me dio mucho cariño, tanto la gente, los equipos que he estado, tanto Pachuca, PSV y Napoli. Y bueno, dejar esa huella en el club, en los clubes que he estado, para mí es muy importante y muy bonito. Y bueno, la verdad que para mí venir a San Diego, vengo con toda la energía, con toda la actitud para poder ayudar a San Diego a que sea un equipo importante en la MLS.
Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, estamos de regreso con ustedes, amigos. Y bueno, pues algo interesante, Raúl, es el hecho de lo que está sucediendo con los técnicos y que lamentablemente es una especie en extinción hablando acerca de los mexicanos.
Sí, Enrique, es una realidad, caray. Cada vez menos técnicos mexicanos en la Liga MX, muy pocas opciones, muy pocas posibilidades se le da al técnico mexicano, y los que tienen oportunidad de dirigir, la verdad que...
Pues sí, vamos a escuchar esta nota de Ángel Recalde acerca de los técnicos mexicanos en extinción.
Inicia un nuevo torneo en la Liga MX y el panorama para los directores técnicos mexicanos no solo se mantiene como uno desalentador, sino que incluso ha empeorado de cara al nuevo certamen, con la disminución de 4 a solo 3 entrenadores nacionales en comparación con la justa anterior, siendo esta la segunda ocasión en que se presenta la peor cifra en la historia de la liga, al igual que en el Apertura 2021. De tal manera que los banquillos de los clubes mexicanos serán ocupados por un total de 15 técnicos extranjeros en el arranque del Clausura 2025, divididos de la siguiente forma: 8 estrategas argentinos, 2 uruguayos, 2 españoles, 1 colombiano, 1 serbio y 1 brasileño. Y tras los ceses de Nacho Ambriz, José Manuel de la Torre y Eduardo Fentanes en el Apertura 2024, únicamente representarán a México Víctor Manuel Bucetich con Mazatlán, Benjamín Mora en su regreso a la liga tras un breve paso por el fútbol canadiense tomando las riendas del Querétaro, y la llegada luego de una longeva etapa en la MLS de Gonzalo Pineda, quien tendrá su primera experiencia en el fútbol mexicano al frente del Atlas.
Qué lindo sería volver a levantar otra copa con Atlas. Entonces está en nosotros, está en el entrenamiento, está en los cuidados, está en el profesionalismo, está en la unión de grupo, está en un montón de cosas que hay que hacer para poder tratar de tener éxito.
Es así como continúa y se agrava aún más la profunda crisis de los técnicos mexicanos, con cada vez menos presencia y oportunidades en los banquillos de la Liga MX. Para la Fórmula es Ángel Recalde.
Muchas gracias, Ángel. Es una cuestión preocupante, Raúl, esto que está sucediendo con los técnicos, que en cuanto a los jugadores también lo hemos visto. Bienvenidos a aquellos jugadores de calidad, aquellos jugadores que vienen a dejar cosas importantes al fútbol mexicano, pero también hemos visto a muchos otros que llegan por una complicidad con promotores y directivos. ¿Qué es lo que está pasando con los técnicos mexicanos? ¿Por qué algo que era un mercado completamente dominado por los nuestros, ahora viene gente de fuera y ocupa esas posiciones?
Es una realidad que no se le da la misma oportunidad y no se le tiene la misma paciencia al técnico mexicano que al técnico extranjero, ¿no? Han venido muy buenos directores técnicos extranjeros, pero también han venido uno que otro muy malito, Enrique, y al final se le están dando más opciones a los directores técnicos extranjeros. Es un hecho. También va de la mano, estoy de acuerdo, el que a los directores técnicos mexicanos últimamente no les ha ido bien y no han tenido oportunidad de dirigir un buen proyecto, ¿no? En torneos anteriores a Nacho Ambriz, por ejemplo, que es un técnico reconocido, que le fue muy bien en León, que le fue muy bien en Toluca, pese a que no pudo ganar el campeonato, en Santos no le fue bien, ¿no?
Sí, de acuerdo. Y bueno, el caso de Miguel Herrera, que no le fue bien con Tijuana, ahora se va a dirigir a la selección de Costa Rica. O también técnicos de reconocida capacidad, inclusive dirigiendo la selección mexicana, pero que pues lo que les quedan son equipos muy abajo, ¿no? Lo que pasó con Checo de la Torre con Puebla recientemente, ahora Bucetich dirigiendo el equipo de Mazatlán. No son estos técnicos los que dirijan a Chivas, a América, a Cruz Azul, en fin, ¿no?
Sí, no, y hay técnicos que han dirigido aquí en México, Enrique, que de aquí se van a Europa, y técnicos mexicanos reconocidos, de buena calidad, tampoco hemos visto que se vayan a Europa. Nacho fue a un equipo de segunda división en una decisión complicada, me parece, pero hay muchos. Chacho Coudet, por ejemplo, que se fue al Celta de Vigo, ¿no? Y así que digas, Chacho Coudet, qué bien anduvo en México como para que lo voltearan a ver, tampoco,
Sí, 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 lo tiene que ver también la gente que te promueve. Oye, y por otro lado, hablando acerca de la Supercopa, Real Madrid contra Mallorca en la segunda semifinal el día de hoy.
Un partido que el Real Madrid, no te voy a decir que ganó caminando, pero lo controló todo el partido. 1-0 con un gol de Jude Bellingham al inicio del segundo tiempo.
Y vamos, el Real Madrid, pocas llegadas del Mallorca, nunca estuvo en peligro, controló el marcador y al final se va a dar la final que la Federación Española de Fútbol buscó y que para eso fue creada la Supercopa, ¿no? Porque hay que recordar que la Supercopa de España en realidad debería ser el campeón de Liga contra el campeón de Copa y se jugaba en España. A veces era Real Madrid-Barcelona, pocas veces, y decidieron crear esta Supercopa con la finalidad de ganar dinero, sin duda, y buscando que se enfrentaran muchas veces Real Madrid y Barcelona. Era muy difícil que no quedaran primero o segundo de la Liga, o que no ganara uno la Copa y que el otro fuera subcampeón de Copa, y se da tercera final al hilo que juegan Real Madrid y Barcelona, una ganada por el Barcelona, la otra ganada por el Real Madrid. Vamos a ver quién gana el domingo. Es un partido sumamente interesante. Cuando hay un título en juego entre estos dos equipos, Enrique, es un partido que hay que verlo.
Sí, de acuerdo. Y también ya con la posibilidad del Barcelona de contar con Dani Olmo y también con Pau Víctor para este partido. ¿Quién te gusta para ganar?
Ya están inscritos oficialmente en la Liga. Un pequeño coraje de Javier Tebas, el presidente de la Liga. Ay, caray, Enrique, es un partido muy difícil de pronosticar. En la Liga el Barcelona fue a ganar al Bernabéu 4-0, pero el Madrid en estos partidos es un equipo con estirpe. Yo me atrevería a decir que a lo mejor en tiempo extra, y no me atrevo a pronosticar ganador.
Bueno, Real Madrid, ¿no?
Yo digo Barcelona por llevarte la contraria.
Ándale, ándale. Un cafecito, le apostamos un café de allá abajo en Radio Fórmula.
Va.
Y bueno, pues nuestras condolencias para la familia de Alberto Onofre, este que fuera gran jugador del equipo de las Chivas del Guadalajara, que tuvieron un gran torneo 69-70, campeón de Liga, campeón de Copa, campeón de campeones, seleccionado nacional para el Mundial de 70, pero lamentablemente una lesión, un choque con Juan Manuel Alejandro lo deja fuera del Mundial del 70 y prácticamente eso provocó que terminara su carrera, falleció a los 77 años de edad Alberto Onofre. Una pausa y eso.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Coatzacoalcos, Veracruz, en 98.5 de FM.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación.
En el automovilismo de la Fórmula E, este fin de semana se corre el E-Prix de la Ciudad de México y el director de la categoría de eléctricos, Alberto Longo, habló sobre la posibilidad de que el tapatío Sergio Checo Pérez forme parte de las actividades.
Yo siempre lo digo, Checo tiene su casa en la Fórmula E, las puertas siempre abiertas. Obviamente no es una decisión mía, como comprenderán, nosotros somos promotores del campeonato, no somos dueños de ningún equipo, pero en el momento en el que Checo vea la posibilidad de querer correr aquí en la Fórmula E, yo no tendría ningún inconveniente en sentarlo con cada uno de los teams principales y estoy seguro que alguno, pues viniendo con el récord que tiene de la Fórmula 1, pues estaría encantado de tenerlo en su equipo.
En el automovilismo de la Fórmula 1, el argentino Franco Colapinto confirmó que se quedará con la escudería Alpine como tercer piloto del equipo, es decir, de pruebas y de reserva. En el tenis, el español Carlos Alcaraz se estrenó en el año con derrota ante el australiano Alex de Minaur en tres sets por parciales de 7-4, 4-6 y 10-5 en encuentro de exhibición. Mañana Alcaraz disputará otro juego amistoso ante el también australiano Alexei Popirín. Y el sábado debuta en el primer Gran Slam del año ante el kazajo Alexander Shevchenko. El serbio Novak Djokovic debutará ante el estadounidense Nishesh Basavaredi, mientras la mexicana Renata Zarazúa debutará ante la estadounidense Taylor Townsend. Y en el béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico queda solo un lugar a las semifinales. luego de que Naranjeros de Hermosillo se sumara a Tomateros de Culiacán y Charros de Jalisco con la cuarta victoria de su serie ante Yaquis de Obregón, con pizarra de 6-5. Cañeros de los Mochis igualaron su serie a 3 juegos tras la victoria por pizarra de 3-1. Y esta noche se juega el 7º y definitivo en Los Mochis.
Estamos de vuelta. En un instante platicamos acerca del fútbol americano profesional. Camino a los playoffs de este fin de semana. ¿Qué va a pasar con el partido de Minnesota en contra de Carneros debido a los incendios forestales en el área de Los Ángeles? Una baja muy importante también el partido de Baltimore en contra de los Acereros de Pittsburgh. Y desde luego también la situación de mariscal de campo del equipo de Atlanta. Pero por otro lado, hoy se llevó a cabo el sorteo para el primer torneo Grand Slam del año, el Abierto de Australia, que inicia el sábado. Y eso nos platica Mauricio Ávila.
¿Qué tal, amigos de la Fórmula E? Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy para hablar del tenis, porque la temporada 2025 ya está en marcha. El deporte blanco prácticamente no se detiene y en este arranque de año Estados Unidos pegó primero. El pasado domingo concluyó la tercera edición de la United Cup, un torneo organizado por la ATP y la WTA, en donde los países clasificados presentan un equipo conformado por hombres y mujeres, muy similar a la Copa Davis. Esta United Cup se lleva a cabo en Australia y en esta edición la selección de Estados Unidos, comandada por Taylor Fritz y una sensacional Coco Gauff, derrotó a Polonia, que contó con la presencia de Hurkacz y Świątek. En 3 ediciones de este torneo, Estados Unidos se ha coronado ya en 2 ocasiones. Además, también comenzaron los torneos de 250 puntos previos al Australian Open. En Brisbane, el estadounidense Opelka dio la sorpresa eliminando a Novak Djokovic en los cuartos de final del torneo, pero cayó en la final frente al checo Lejeca después de 15 minutos, ya que con una lesión tuvo que retirarse del partido. Lejeca, por su parte, regresa al top 25 del ranking con este título. Y además, con solo 23 años de edad, es uno de los jugadores a los que deberemos de seguir de cerca en esta temporada. Ahora nos vamos al tenis femenil porque Aryna Sabalenka dice presente en Australia. La bicampeona del Australian Open es la favorita para quedarse con el primer Grand Slam de la temporada y más después de conseguir el WTA 250 de Brisbane, en donde cabe destacar que Sabalenka derrotó a la mexicana Zarazúa en la ronda 2 del torneo. Así es como pinta el panorama en el mundo del tenis previo al primer Grand Slam de la temporada en el Australian Open, que arranca este domingo. De eso hablaremos la próxima semana aquí en la Fórmula ES, informó Mauricio Ávila.
Gracias, Mauricio. Pues interesante, Raúl, lo del sorteo del Abierto de Australia, porque Jannik Sinner, el campeón defensor, Novak Djokovic, 10 veces ganador del Abierto de Australia, están en lados opuestos del draw, evitando una repetición de las semifinales del año anterior, en donde gana Sinner y luego se impone a Medvedev para tener su primer título de Grand Slam. Djokovic y Carlos Alcaraz podrían ser rivales en cuartos de final, un posible duelo de semifinales en contra de Alexander Zverev. Y el caso de Sabalenka, que va por su tercer título consecutivo, algo que no se gana en Australia desde que lo hiciera Martina Hingis entre 97 y 99, mientras que la mexicana Renata Zarazúa ahora califica directamente y en la primera ronda va frente al estadounidense Taylor Townsend.
Un gran slam más de Renata Zarazúa, qué gusto, ojalá tenga suerte. Sabalenka, qué bien anda, Enrique, un nivel de tenis impresionante. Y el del lado de los hombres, caray, Zverev, número 2 del mundo, y tiene la ventaja de estar del otro lado del cuadro de Sinner, que me parece que debe ser marcado como favorito, pero tiene la mala suerte que le toca de su lado Djokovic y Alcaraz. O sea, si Zverev quiere llegar a la final, tiene que pasar en algún momento, me parece, por Djokovic o por Alcaraz. Así que vamos a ver si el alemán logra meterse en la final y conquistar su primer Grand Slam.
Sí, es un camino más que minado el que tiene que recorrer Zverev. Y bueno, hablando acerca de la NFL, este sábado tenemos 2 partidos de la ronda de comodines, el domingo hay 3 y el lunes hay 1 más. Este partido de Minnesota visitando a los Carneros en Inglewood, pegadito a Los Ángeles, pegadito de hecho al aeropuerto de esa zona de los Estados Unidos, y por estos incendios forestales que se han presentado, lamentablemente más de 100,000 personas han tenido que ser reubicadas, inclusive se habla ya de 5 personas que han perdido la vida. Y la NFL está monitoreando también esta situación, particularmente la cuestión de la calidad del aire, y bueno, también que no se vaya a extender aún más estos incendios, que además es una tarea complicadísima. Son cerca de 7,500 bomberos, pero también hay vientos de 150 kilómetros por hora, por lo cual es dificilísimo detener estos incendios. En dado caso de que no se pueda jugar en Inglewood el lunes, el partido sería movido a la casa de los Cardenales en Glendale, Arizona, y se jugaría el lunes. No es la primera ocasión que ocurre esto. Ya en 2003 hay un antecedente donde también por incendios forestales un partido entre los Cargadores de San Diego y los Delfines de Miami tuvo que ser movido a Tempe en Arizona. Así que esto en cuanto a este partido. Sobre los Cuervos de Baltimore, una muy mala noticia porque Zay Flowers, su mejor receptor, que se lastimó el pasado fin de semana de la rodilla derecha, no va a poder participar en este encuentro frente a los Acereros de Pittsburgh. 74 recepciones, más de 1,000 yardas. Y el otro receptor que tuvo más de 15 recepciones de Baltimore es Rashod Bateman, pero tuvo 45. Una baja muy, muy sensible. Los Cuervos, que tienen otros receptores como Nelson Agholor, como Isaiah Likely, el ala cerrada Mark Andrews, pero Flowers es, de hecho, el primer receptor de los Cuervos llamado para el Pro Bowl en los 29 años de existencia de la franquicia. De los Cuervos, que aparecen, Raúl, como favoritos por 9.5 en contra de los Acereros de Pittsburgh.
Sí, es una barbaridad lo que marcan las apuestas. Creo que el único chance que tienen los Acereros es que carbure la ofensiva, ¿no? Y que Russell Wilson dé un muy buen partido, porque Baltimore va a hacer puntos seguro.
Y de acuerdo, por cierto, ahora que estaba hablando acerca de los incendios, pues vamos, le ha afectado a infinidad de personas, pero también veíamos imágenes, la casa de Carlos Vela fue reducida a cenizas, Jorge Campos también teniendo muchos problemas en ese sentido, afortunadamente sus familias están bien, pero pues si es un trago amargo, de pronto se quedan sin casas. Entonces, bueno, pues un abrazo para toda la gente. Nuestro amigo y corresponsal durante muchísimo tiempo también, Humberto Barrera, lo veía el día de hoy haciendo reportes en la televisión, y bueno, pues ojalá él esté bien. Y bueno, hablando también acerca del equipo de los Halcones de Atlanta, que firmaron antes del arranque de esta campaña Kirk Cousins como mariscal de campo titular, proveniente de los Vikings de Minnesota, y le dieron por 4 años $180 millones, pero estuvo tan mal en la recta final de la campaña que los últimos 3 partidos lo sentaron y colocaron al novato Michael Penix Jr. en su sitio. Dicen los directivos de Atlanta que pese al costo del contrato de Kirk Cousins, no ven con malos ojos que pueda ser el suplente de Penix a partir de la próxima campaña. Y por último, también de la NFL, en el caso de su gerente general, Tom Telesco, fue despedido el día de hoy. Ya habían despedido a Antonio Pierce, su entrenador en jefe. Vamos a ver qué es lo que sucede con Tom Brady y con estos Raiders, Raúl. Recordamos aquellas épocas con Al Davis y este equipo que llegaba a los Super Bowls y que siempre era contendiente. El lema de Al Davis, de compromiso con la excelencia, pero que lamentablemente pues ya no ha aparecido. Es el que llegue, va a ser el quinto entrenador en jefe en los últimos 4 o 5 temporadas desde el 2020. Y además, a varios de los exentrenadores, pues también pagándoles, porque los despidieron antes de que llegara la finalización de su contrato. Es una lástima, los Raiders, además, el único equipo en el oeste de la Conferencia Americana que no calificó.
No, un equipo con esa tradición, ¿no? Y con lo que le vimos hacer en el pasado. Ojalá logre salir pronto del bache. No sé si con Brady trabajando directamente en el equipo o no, pero ojalá lo logren pronto.
Vamos a ver si lo hacemos. Vamos a una pausa y regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Valle de Bravo en 93.5 de FM y 1580 de AM. Manzanillo, Colima en 97.7 de FM y 860 de AM. Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. hacer podcast de manera fácil.
Sigue en sintonía. Volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Recorrido Liga Femenil MX.
Hoy inicia la actividad de la jornada 2 de la Liga MX Femenil con el duelo entre Toluca y Mazatlán que se está desarrollando en estos momentos desde el Estadio Nemesio Díez. A las 7 las rojinegras del Atlas reciben a las Tuzas de Pachuca en el Estadio Jalisco y a las 9 de la noche las bicampeonas Rayadas de Monterrey reciben en el Gigante de Acero a Pumas. Mañana a las 5 de la tarde las guerreras de Santos se enfrentan a Chivas en la Comarca Lagunera y en la capital del país las Águilas del América enfrentan a Querétaro en el Estadio Ciudad de los Deportes. Escuchamos al estratega de las azulcremas, Ángel Villacampa.
Mira lo que es el fútbol. Luego tenemos al varonil, que acaba lejos de la cabeza de la tabla, y lo que se tiene que hacer en liguilla es ganar. Y eso es lo que hizo el primer equipo varonil y nos hizo campeones. Entonces, hay muchos caminos para ser campeón. Este es el torneo que nos toca demostrar. Este es el torneo que ya no vale llorar, que sin una mano, que si 3 puntos, el torneo de hacer. Y eso es lo que nos tenemos que mentalizar, que es el torneo de demostrar.
Para el sábado a las 5 de la tarde, León enfrentará en el Bajío Atlético de San Luis. Y la jornada 2 de la Liga MX Femenil culmina el domingo con triple cartelera. A las 12 del día, Puebla enfrenta a Tigres en el Cuauhtémoc. A las 3:45 de la tarde, Cruz Azul recibe a Tijuana en las instalaciones de la Noria. Y Juárez recibe a Necaxa en la frontera a las 6 de la tarde.
Mañana inicia el torneo del fútbol mexicano y vamos a estar siguiendo como siempre a todos los equipos, entre ellos el Necaxa, del que nos platica Pedro Reyes.
Amigos de la Fórmula 1, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos saludo con mucho gusto aquí nuevamente Pedro Reyes, y es que el torneo mexicano va a dar arranque y con ello la preparación de los Rayos del Necaxa, que van a enfrentar al conjunto de Pumas este día domingo, un cuadro universitario que sabemos que no va a contar con el Chino Huerta, pues ya empacó sus maletas para irse a Europa, y por contrario a Necaxa, pues las incorporaciones de Pavel Pérez, este exjugador de Chivas, además del jefecito Rodríguez, que por ahí estuvo con América y también con León, con ambos equipos siendo campeón. Y en conferencia de prensa estuvo Diver Cambindo, un delantero que a pesar de que cerró el año pasado con 6 goles y 8 en el torneo anterior, pues fue muy criticado por la prensa y por aficionados, y esto fue lo que nos comentó con respecto a eso.
No, la verdad que eso va en cada quien, ¿no? Todos, lastimosamente a nosotros los futbolistas estamos en una posición donde todo mundo opina, ¿no? Todo mundo es bueno, todo mundo sabe, ¿no? Del fútbol, la verdad que los que sabemos de fútbol no nos enfocamos tanto en eso, nos enfocamos en otra cosa. La verdad, el primer semestre que llegué aquí fue muy productivo, la verdad, tanto a goles como tú lo dices. El segundo no fue tan bueno, pero sí fue muy bueno en otras cosas, que por ahí los hinchas o las personas que solamente pues son como barristas, ven eso, pero no ven más allá de lo otro que aporta uno, ¿no? No, la verdad que tenemos una competencia, verdad, muy linda y muy sana a la vez. Cada quien está dando lo mejor de sí en beneficio del equipo siempre. No, nada, nosotros respetamos a cada rival. La verdad, sí, como tú muy bien lo dices, son rivales que son propositivos también, que son rivales grandes. No nos estamos enfocando tanto en eso, sino plantearle el partido a quien se pare enfrente. Nosotros, con la propuesta de nosotros, no vamos a dejar de nosotros de trabajar lo que venimos haciendo solamente porque viene Cruz Azul, que porque viene Pumas, que porque viene Chivas. No, vamos a hacer el trabajo y vamos a enfocarlo en lo que es el Necaxa.
Ahí tuvimos las palabras de Iber Cambindo, amigos de la Fórmula S. Y bueno, es que este delantero ya se ve con más tranquilidad luego de que Necaxa comprara su carta al cuadro cementero de Cruz Azul. Entonces no estará, digamos, con el futuro en el aire de qué es lo que va a pasar con este elemento. Ahora lo que tocará ver es cómo saldrá el profe Larcamón, porque en pretemporada los goleadores fue Badaloni, fue también Monreal, fue Cambindo, jugadores que a priori pues no quizás veríamos a los tres en el mismo sector del campo, porque tanto Badaloni como Cambindo son delanteros y Monreal puede tirarse como un segundo punta, como un extremo, pero a ver cómo es que decide el Arcamón salir contra los Pumas. Para la Fórmula E reportó Pedro Reyes.
Muchas gracias, Pedro. Interesante lo que está haciendo Necaxa, Raúl, porque llega el Arcamón, Parece que ya empiezan a invertir otra vez porque estaban metidos en este momento financiero en el cual surgían figuras y las vendían. Económicamente no andaban mal, pero deportivamente sí. Pero el torneo anterior no fue nada malo para Necaxa.
Sí, vamos a ver, mucha suerte al Arcamón. Tiene una buena posibilidad con Necaxa. Vamos a ver qué tal le va a los Rayos, que vienen a visitar a los Pumas, Enrique, que por cierto, hoy le renovaron a Gustavo Lema un año y medio más de contrato con los Pumas para Gustavo Lema.
Así es. Bueno, pues es uno de los partidos de la jornada 1 del torneo de clausura 2025. Pues nos vamos, Raúl, por cierto, Héctor Herrera no va a poder jugar los partidos con el Toluca.
Sí, va a tener tiempo para aclimatarse a la altura de Toluca.
Así es, todo esto porque viene acarreando una suspensión de cuando jugaba con el Houston Dynamo. Nos vamos, Raúl, hasta mañana.
Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes, quédese con Pepe Cárdenas. Buenas tardes. Es el fútbol
que... Esta fue una producción de Grupo Fórmula.